Hola a todos. En Andalucía la tarde se inicia con cielo despejado en toda la región y temperaturas apenas sin cambios. Las máximas seguirán oscilando hoy entre los 20 grados de Jaén y los 24 que alcanzarán Córdoba o Sevilla. Actualizamos las noticias. El Ayuntamiento Granadino de Santa Fe ha decretado 2 días de luto oficial para mañana jueves y el viernes en memoria del tercer español fallecido en los atentados de París, Manuel Pérez Paredes, cuya familia es originaria de la pedanía de El Jau, que depende de este municipio. Acaba de comenzar en Sevilla la sexta reunión del grupo de trabajo de Interpol sobre contraterrorismo dedicada a los combatientes terroristas extranjeros. En la inauguración, el ministro de Interior ha pedido que no se abran debates simplistas y demagógicos sobre los incrementos de seguridad por el terrorismo yihadista. Jorge Fernández Díaz afirmó que no hay libertad sin seguridad. Cerca de 700 profesionales de 426 empresas participan en la tercera edición IMEX Andalucía, la feria de negocio e inversión internacional que se celebra este miércoles en Málaga, organizada por Extenda, la agencia andaluza de promoción exterior. Y también en Málaga, los trabajadores y alumnos de la Escuela de Hostelería La Cónsula, los de La Fonda y los del CIO Mijas se manifiestan para exigir a la Junta que asegure la integración de los 3 centros en el Servicio Andaluz de Empleo. Esta protesta se produce después de que, por un error en la documentación, la Junta haya negado a La Cónsula y La Fonda su entrada en ESA, tras comprometerse la semana pasada a que a día de hoy estarían integradas y que cobrarían la nómina de noviembre antes de final de mes. De momento nada más, a las 2 y 10 les ofreceremos el resumen ya completo de las noticias del sur. Ahora la mañana sigue en COPE con Pedro Ochoa.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960 70 80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960 70 80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
Muy buenos días. ¿Qué tal llevamos este miércoles? Todavía disfrutando de este tiempo tan agradable y tan extraño a la vez para ser mediados de noviembre. Hay que ir ya preparando de todas formas los abrigos porque el fin de semana se anuncian bajadas de temperaturas de hasta 10 grados en algunos puntos de la comunidad. Soy Pedro Ochoa y a esta hora en COPE empezamos la mañana de Andalucía. Aunque parezca mentira, hace ya 20 años que se estrenaba esta película, GoldenEye, otra entrega de James Bond. Este era el tema central de la película. De Bono, lo cantaba Tina Turner. Pues hoy la política, la cultura y la solidaridad nos van a ocupar. En esta mañana de Andalucía, hasta las 12:30, nos da el avance del sumario María Núñez.
Hablaremos de la evolución judicial del caso de los ERE. Saludaremos a la directora de cine y teatro Pilar Tábora, que ha cenado este fin de semana un nuevo espectáculo flamenco. Y terminaremos calentando motores para la gran recogida de alimentos que prepara el Banco de Alimentos de Andalucía para la próxima semana.
La juez que instruye el caso de los ERE, María Núñez, ha dictado un auto por el que abre diligencias en una pieza separada contra los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán, así como a otros 50 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, a los que califica como presuntos autores de un delito continuado de prevaricación administrativa. Este es el titular que hemos contado todos los medios de comunicación. Hoy queremos profundizar algo más. Para ello vamos a solicitar la colaboración y la ayuda, como en tantas otras ocasiones, de Antonio Rodríguez Vega, jefe de sección de Andalucía del diario ABC de Sevilla. Antonio, buenos días.
Buenos días, Pedro.
Gracias por estar un día más acompañándonos e intentando arrojar un poquito de luz a este tema tan complicado que es la instrucción de los ERE. Tenemos un nuevo paso en esta instrucción ya interminable. Tras los autos de Alaya y de los autos del Tribunal Supremo, este nuevo auto de la nueva juez que nos está instruyendo, ¿qué significa?
Bueno, era lo esperado. Lo raro o lo noticioso habría sido que no abriera un procedimiento específico con respecto a los antiguos aforados y altos cargos. Entonces, la juez Núñez lo que hace es, una vez que recibió la causa, se la devolvió el Tribunal Supremo, puesto que ya no había ningún aforado imputado, habían renunciado previamente, pues lo que hace es abrir una causa independiente contra Chávez, Griñán y los 50 altos cargos más, a los que considera responsables penales o posibles responsables penales de haber diseñado un sistema ilegal de reparto del dinero.
Aquí, Tony, hay una imputación directa e indudable. Ya no hay duda de que hay una imputación contra los dos expresidentes y los 50 altos cargos.
Efectivamente, ya no es cosa de Alaya, como a veces se apuntaba desde la Junta, ¿no? Ya han sido tres jueces los que consideran o sospechan al menos que Chávez y Griñán y el resto de altos cargos, entre ellos nueve consejeros de la Junta de Andalucía, pudieron prevaricar. Y digo prevaricar porque, curiosamente, no aparece alusión al tema de la malversación de fondos públicos. Digamos que lo único que le imputa es el hecho de que utilizara una herramienta presupuestaria, que son las llamadas transferencias de financiación, la utilizara incorrectamente y que eso propiciara el fraude. Pero digamos que no lo hace responsable del posible enriquecimiento que pudiera haber habido.
Hoy,
no sé si me estoy explicando.
Sí,
pero...
sí, yo creo que perfectamente. Además, hoy en ABC publicáis un muy clarificador, pues yo no sé si llamarlo árbol genealógico, en el que aparecen pues todos los imputados, perfectamente explicado, y la verdad es que llama mucho la atención porque este árbol lo encabezan los dos expresidentes, pero luego, como tú decías, hay nueve exconsejeros, cinco exviceconsejeros, seis secretarios generales, ocho directores generales y luego ya la cosa sigue para abajo. Es tremendo, la verdad es que la fotografía impresiona y además parece avalar esa tesis que mantenía la jueza Alaya de que esto de los ERE no era una cosa de cuatro chorizos, sino que era un fraude organizado y cocinado en las alturas de la administración autonómica.
Correcto, efectivamente. Hay en la estructura piramidal que ella dibujó en sus primeros autos, me refiero a Alaya, pues queda totalmente de manifiesto, tanto Alaya como el juez del Supremo consideraba, y además lo dijo así, que había una estructura piramidal, ¿no? Y efectivamente el dibujo que hizo ayer el auto de la juez Núñez avala esa teoría en gran parte, ¿no?
Por lo cual, bueno, parece que la juez Núñez está manteniendo ese mismo camino que empezó Alaya y que ha mantenido el Supremo.
Sí, efectivamente, lo que, si me preguntas qué implicaciones puede tener esto, yo creo que realmente esto ya, digamos que crea una causa que va para enjuiciamiento, que se abra un juicio oral. Yo no creo que la juez Núñez vuelva a llamar a declarar a Chávez, Griñán o el resto de consejeros que ya declararon tanto en el Supremo como en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Yo creo que lo más lógico es que esta pieza ya la cierre en breve y la mande para que se enjuicie, ¿no? Para que haya un juicio oral.
O sea que entiendo que la juez deja ahora el plazo legal establecido para un posible recursos que se supone que se van a presentar, y cuando esos recursos se resuelvan directamente iremos ya al juicio oral. Tú no piensas que vaya a seguir instruyendo con declaraciones, etcétera, ¿no?
No, yo no creo que ella vuelva a llamar, puesto que ya hubo unas declaraciones bastante completas, porque el Tribunal Supremo le preguntó prácticamente de todo a Chávez, a Griñán y compañía, con lo cual yo no creo que ella vuelva a someter al engorroso trámite de tener que ir al juzgado a Chávez y Griñán, puesto que yo creo que más o menos quedó claro el Tribunal Supremo, y entiendo que ella, después con el auto este, entiende que los argumentos que expusieron tanto Chávez y Griñán como el resto de consejeros no se sostenían. Recordemos que la Junta decía que este procedimiento era legal, que estaba recogido en los presupuestos. Ella considera que no, y lo hace responsables penales de la trama, ¿no?
Pues, Tony, lo que sí parece es que ya se empieza a ver un poquito de luz en el final de este larguísimo túnel de instrucción, y quizás se hablaba de que en el plazo de un año podría ser el primer gran juicio de los ERE.
No sé, depende, la justicia tiene tan pocos medios, pero bueno, sí, podría ser. La idea un poco cuando apartaron a Laia del caso, el argumento principal que utilizaron era agilizar la causa dividiéndola en piezas. Entonces, yo creo que esto cumple perfectamente la hoja de ruta que se marcaron tanto la Fiscalía Anticorrupción, que era la que, recordemos, en marzo de 2014 ya pedía que se dividiera el caso y que se creara un procedimiento específico centrado precisamente en el diseño político del sistema, ¿no? Que es el auto que ayer dictó la juez Núñez.
Pues Tony Rodríguez Vega, jefe de sección de Andalucía del diario ABC, muchas gracias por estar un día más con nosotros e ir interpretando y aclarando un poco esta complicada y farragosa instrucción del caso ERE.
Pues muchas gracias a ti, Pedro. La mañana. COPE Andalucía. Estar informado.
Pilar Tábora, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Qué maravilla esto que nos has traído. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Qué estamos escuchando?
Pues estáis escuchando una versión flamenca de un tango que es Canción Desesperada, en la voz de Macarena Girarde, que le grabé yo, un disco que le grabamos, produjimos para Macarena hace unos años, y es la primera versión que se hizo y que existe flamenca de Canción Desesperada.
Pilar, un placer, un honor tenerte con nosotros aquí sentado en esta mañana de Andalucía. Pilar Tábora, directora de cine y teatro, y que viene con nosotros hoy porque este fin de semana ha estrenado un nuevo espectáculo. Es una mujer que no para, un nuevo espectáculo flamenco, lo hacía en Marbella este estreno, que se llama A Contracorriente. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido ese estreno?
Bueno, pues siempre que estrenas algo, por lo menos espera que el público lo reciba bien, porque para eso lo haces, ¿no? Pero ha sido inesperadamente un exitazo, de verdad. Allí se produjo, fue una noche mágica, se produjo algo entre el público y el escenario, y bueno, con decirte que empezaron a aplaudir antes que terminara el espectáculo, porque ya no podían aguantar, era como una emoción contenida, y que desembocó en aplausos antes de terminar el espectáculo. Ha sido, tengo la satisfacción de decirlo, porque siempre los partos son dolorosos y en estos tiempos mucho más y muy arriesgados. Ha sido todo un éxito, estoy muy contenta.
Cuéntanos, ¿qué es A Contracorriente?
A Contracorriente es un espectáculo de emociones, es un viaje a través del agua, un viaje a través del agua que nos lleva desde el Mediterráneo, pasamos por el Atlántico, entramos en Cádiz, subimos a Contracorriente por el Guadalquivir, nos vamos para Sevilla, para Córdoba, por el Genil, para Granada, para Jaén, de Jaén saltamos a Latinoamérica, al Río de la Plata, de río a río, en vez de cruzar el Atlántico, volvemos por Portugal y volvemos a casa otra vez por Huelva, y desembocamos como el Guadalquivir en el Atlántico. Es un viaje de emociones, un viaje por el alma de los pueblos a través de la música, a través también de un hilo conductor que tiene mucho sentido, que tiene contenido. A mí me parece que el compromiso en el arte siempre tiene que existir, siempre tiene que ser necesario, y que la gente cuando sale del teatro tiene que salir un poquito distinta a como entró. Y eso es A Contracorriente. Además, es un poco esa contracorriente de esos musicales que ahora mismo son franquicias, ¿no? Que los musicales se compran ya las franquicias como el que compra bares,
¿no? Se pasean.
Exactamente, yo compro la franquicia de tal y al final seguimos reproduciendo lo que producen en Norteamérica. Yo me parece que nosotros tenemos suficientes herramientas como para no tener que comprar franquicias y para hablar de nuestras cosas y de cosas de otros pueblos a los que entendemos muy bien a través de la música y de un espectáculo como A Contracorriente, que, como te digo, emocionó. Mucha gente en algunos momentos sacaron también los pañuelos, o sea, se secaron algunas lágrimas.
Pilar Tábora yo creo que es muy conocida, pero en fin, os cuento que nace en Sevilla, en el sevillano barrio del Cerro del Águila, en una familia dedicada ya al arte, al flamenco, al teatro, los toros, es hija de Salvador Tábora, y además de las pocas directoras que realizan cine, teatro y televisión en el Estado español con su propia productora. Lo arriesga todo ella. Es autora y además es empresaria, lo cual es todavía doblemente complicado. Para Contracorriente, ¿qué planes tenemos?
Pues para Contracorriente ya están, bueno, una de las cosas principales es una gira por Latinoamérica, pero que empieza en Argentina, en principio para finales de marzo, o para lo que es su invierno, su comienzo de invierno, que es para junio. Pensamos estar por allí unos meses, porque yo estoy segura, yo tengo mucha relación con Argentina, he vivido allí y sigo viviendo allí una parte del año, y conozco al público argentino. Sé que este espectáculo, el otro día me lo decía también el productor de Blanca Portillo, Javier, que lo estuvo viendo, dice: Pilar, este espectáculo arrasa en Argentina. Digo, yo lo sé, y es verdad, posiblemente estaremos bastante tiempo, y en principio pues venimos a Sevilla. En enero tengo que cerrar, ya estamos hablando de Málaga, de Vélez, por toda la gente que fue y que vio aquello. Esta mañana me han llamado, hemos estado hablando con Vélez Málaga, con todo el territorio malagueño también. Por supuesto, te digo Sevilla, el Estado español también, Euskadi. Yo mañana me voy a Euskadi y posiblemente para otra cosa, pero posiblemente ya también tratemos. Y después fueron unos distribuidores que esa misma noche nos dijeron que estaban interesados en quedarse ellos con la distribución del espectáculo. Así que yo le auguro un gran viaje a esta Contracorriente.
Porque eso de ser creadora y empresaria, eso de el arte y los dineros, pues fácil no debe ser, ¿no?
No es fácil, y además es muy desagradable, porque con los mismos artistas con los que estás trabajando y con los que estás creando, al final, aunque yo me da siempre mucho pudor hablar, yo recuerdo que el primer sueldo que cobré le dije a una persona que fuera a cobrarlo por mí, porque me daba vergüenza. Yo el tema del dinero me da siempre mucha cosita, pero tienes que hacerlo porque es la única manera de seguir adelante. Pero para mí, de todas maneras, a mí no me gustaría ser productora, me gustaría ser creadora solamente. Pero para hacer lo que tú quieres y para contar lo que tú quieres, tienes que producir, porque no todo el mundo está dispuesto a contar lo que tú quieres contar, ¿no? Y no puedes depender de que un productor o te obligue a hacer otras cosas, o te obligue a meter alguna pinceladita que él cree que es comercial y se carga la creación. Entonces yo me veo obligada a producir, no es por gusto, pero es por necesidad de contar
por mantener libertad. El control de la obra y el control de lo que
hace. Y la libertad de poder contar y decir lo que quiera y como quiera decirlo, ¿no?
Pues Pilar Tábora, siempre nos pasa igual, nos come el tiempo. Tenemos que hablar ahora del Banco de Alimentos, porque tienen una maravillosa iniciativa la semana próxima. Ha sido un placer tenerte con nosotros, muchísimas gracias por
venir.
Muchísima suerte con este A Contracorriente. Vuelve Pilar Tábora a la creación después de ese paso por la política, del que tendremos que hablar otro día.
Cuando tú quieras.
Porque la verdad es que, en fin, quiero que me cuentes cómo fue ese paso por la política, las sensaciones. Pero, en fin, ahora hemos hablado de creación, de arte. Muchísima suerte en todo ese espectáculo y en lo que podemos ayudarte, aquí nos encontrarás. Muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Seguimos en la sintonía de la cadena COPE, y a esta hora de la mañana vamos a hablar de la gran recogida de alimentos 2015 de la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla. Una gran recogida de alimentos que es la semana que viene, los días 27 y 28 de noviembre. Queremos ir ya calentando motores, y a esta hora en la mañana de Andalucía saludamos a Rafael Salcedo, que es coordinador de esta campaña. Rafael, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo van los preparativos para esta gran recogida de alimentos 2015?
Bueno, pues tenemos que decir que estamos cargados de ilusión. De nuevo, la ciudadanía y la población andaluza ha respondido al llamamiento de la petición de voluntarios para participar en la campaña, y estamos muy contentos y cargados de energía positiva.
Los voluntarios son 25.000 los voluntarios que tienen que participar en esta campaña, ¿no?
Bueno, tengo una sorpresa para ti esta mañana, aunque la comunicaremos el día de la rueda de prensa, pero este año vamos a pasar los 29.000 voluntarios en la campaña.
¿Y ya están los 29.000 perfectamente controlados e identificados?
Correcto, es decir, los bancos de alimentos, lo que tenemos una base de datos de los propios voluntarios que han participado en campañas anteriores. Hay que recordar que es la cuarta edición que hacemos en Andalucía y, bueno, no solamente participan un 95% de los voluntarios anteriores, sino que a su vez tenemos solicitud en todas las provincias para participar. Quizás quedan algunos puntos más débiles o flecos en pequeñas localidades, pero como todos los años, al final todas las tiendas estarán cubiertas y con sus voluntarios perfectamente uniformados.
¿Cuál es el objetivo que tiene la Federación de Bancos de Alimentos para la campaña de este año?
Bueno, el primer objetivo que tenemos y no se nos puede olvidar es la sensibilización del pueblo andaluz, y que realmente nosotros el primer mensaje que damos es que todavía, aunque hay signos que hay de recuperación, pero hay que tener en cuenta que los bancos de alimentos de Andalucía seguimos atendiendo a 455.000 personas de forma diaria y permanente. Es decir, que todavía hay familias en situación de necesidad de lo más básico, que son los alimentos, y hay que concienciar o seguir sensibilizando de que tenemos que ser solidarios y paliar en lo que podamos la situación de estas personas. Y después, a nivel de kilo, que soléis preguntarnos los medios de comunicación, pues superar los 3.700.000 kilos que hicimos el año anterior.
O sea, llegar, vamos a poner el objetivo, intentar llegar a esos 4 millones de kilos.
Vamos a ir a por ello, venga, de acuerdo.
Porque esta campaña es muy importante, digamos, en lo que es la recogida de alimentos de todo el año para el Banco de Alimentos, ¿no?
Sí, cuando hicimos el diseño de la campaña, pues estábamos entrando en los años de la crisis económica, y lo cual pues buscábamos diseñar algo que tuviese un ingreso de alimentos importante de cara a poder terminar el año siguiendo atendiendo a esta demanda que estaba en aumento en los bancos de alimentos, ¿no? Y la verdad que año tras año hemos ido creciendo tanto en voluntarios como al final en la aportación final de los alimentos que hacen los donantes cuando llegan a las tiendas, ¿no?
Recordemos, Rafael, que esta campaña se realiza en los centros comerciales, hipermercados y supermercados de toda Andalucía.
Correcto, así que nosotros, la verdad que es muy importante que sepan que van a participar todas las cadenas de alimentación de Andalucía, que están en implantación en Andalucía, van a participar las cadenas de supermercados. Entre la suma de todas son más de 2.100 tiendas.
Y recordemos también, yo creo que la Federación de Bancos de Alimentos es una institución perfectamente conocida, pero no viene mal recordar que es una Federación de Bancos de Alimentos que suministra alimentos a muchas otras organizaciones.
Correcto, así nosotros al final no atendemos al beneficiario último, a la persona necesitada, sino que funcionamos como una plataforma de distribución, pero solidaria. Al final atendemos son entidades sociales que hacen la última distribución a esta persona, que cada uno pues está especializado en lo suyo. Y tenemos de distintos perfiles de entidades. Por resumir un poco, nosotros lo solemos poner dos categorías, una que son entidades de consumo y otras de reparto. Las de consumo son las que tienen cocina propia y elaboran los alimentos, como pueden ser los comedores sociales, centros de rehabilitación, guarderías, residencias de ancianos, y las de reparto, pues las que todos conocemos, que realmente pues se llegan las personas en esta situación de necesidad a recoger los lotes que le preparan los días de reparto.
Pues Rafael Salcedo, coordinador de la gran campaña de recogida de alimentos 2015 de la Federación de Bancos de Alimentos. Recordemos que es el 27 y 28 de noviembre, la semana próxima, y la semana próxima volveremos a hablar para recordar y hacer un llamamiento para que todo el que pueda participar, pues participe y colabore. Muchas gracias, Rafael, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Pues con esta magnífica iniciativa del Banco de Alimentos llegamos a las 12:30. Sigue toda la información aquí en la mañana de COPE.